partir de este momento, las historias, personajes y nombres que usted escuchará son reales. Cualquier semejanza con la ficción es totalmente intencionada. Si usted se siente agraviado, agredido, insultado, manoseado, vapuleado, violado, azulado, manipulado, se deberá a un síndrome de los Estados Unidos, conocido como el síndrome de Flashing Meadows, que en Argentina se lo conoce como el síndrome del Gilum. Todas las cartas, documentos, querellas, apercibimientos y o cabe bajo contra para con demandas, se ruega remitirlas a cualquier entidad gubernamental y o de bien público de desde su domicilio en este entre y o su municipio pertenezca. Desde ya, muchísimas gracias.
La provincia de Tucumán es la provincia más pequeña de la República Argentina. Está situada en la subregión del noroeste argentino, dentro de la región del norte grande argentino, y limita al norte con la provincia de Salta, al este y sur con Santiago del Estero, y al oeste y sur con la provincia de Catamarca. Su capital es la ciudad de San Miguel de Tucumán. La provincia fue creada en 1564 con el nombre de Provincia de Tucumán, Yuríes y Diaguitas. Su primer gobernador fue Francisco de Aguirre, desde la provincia de Santiago del Estero. Con la creación de la gobernación del Tucumán en 1566 y del obispado en 1570, esta región empezó a cobrar real importancia. En pleno momento fundacional de la ciudad de San Miguel de Tucumán, arreciaba la Guerra Calchaquí, una de las más denodadas resistencias ávidas a la ocupación española, al punto que en octubre de 1578 los diaguitas calchaquíes estuvieron casi a punto de destruir la ciudad de origen español. En efecto, los principales protagonistas de tal resistencia fueron los diaguitas, quienes tras prácticamente un siglo de enconada lucha fueron develados pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, siendo en muchas ocasiones desarraigados y casi todas sus pequeñas ciudades arrasadas. El poder ejecutivo es ejercido por el gobernador. El poder ejecutivo provincial posee además 8 ministerios: Ministerio de Economía, de Educación, de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, de Salud Pública, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Social y Ministerio de Gobierno y Justicia, además de la Fiscalía de Estado y Representación Oficial de Tucumán en la capital federal. Posee también 11 secretarías destinadas a diversas áreas de la provincia. La provincia de Tucumán, rica en historia, posee además otra historia. Muchas de esas historias que pocos cuentan. La historia que encierra realidades increíbles que vulneran derechos. Historias donde los derechos, precisamente de la gente, no se respetan. Se tuercen por la voluntad que ejerce un poder que cubre sistemáticamente esas otras historias que a los responsables no les conviene que sean reveladas. Historias que hablan de desnutrición, falta de trabajo, inseguridad latente, controlada por un sistema de cámaras que solo ve una milésima parte de lo que sucede en tiempo real, mientras que donde suceden los hechos de inseguridad, las cámaras de seguridad brillan por su ausencia. E incluso son usadas como argumento por los jefes de la policía de Tucumán para intentar justificar lo injustificable. Pero esto, claro está, son solo algunas de esas historias que guardan bajo 7 llaves el matrimonio Alperovich. 7 llaves que, como dirían los más pibes, muy truchas, que no han servido de mucho y que en el siguiente informe que vamos a compartir revelará la connivencia entre funcionarios, el Poder Central, la policía y algunas organizaciones que miran y no ven. Hablan y no escuchan. Un sistema corrupto que, a juzgar por los comentarios recientes que se han echado a correr en el país, nos hacen razonar en voz alta por qué y hasta dónde sistemáticamente en la Argentina conservan el poder los que atentan contra el poder hacer, contra el poder crecer, el poder hablar, el poder ser escuchados, el poder incluso pensar distinto, el poder necesario que tienen muchísimos tucumanos. La provincia donde hasta el jardín de la República ve cómo de a poco se marchitan los sueños de muchos hermanos nuestros. En el siguiente informe, ustedes podrán oír con crudeza cómo lo que se escribe con la mano se borra con el codo y cómo la mirada del gobernador Alperovich y su esposa se centra en el poder que les otorga más poder. Y nada más. Mientras que, según algunos rumores recientes, la esposa del actual gobernador de la provincia de Tucumán podría desplazar al actual ministro de Economía y próximo vicepresidente de la República recién electo por algunas desavenencias en lo más alto del poder. Insisto, es solo un rumor. Como toda provincia, la de Tucumán, como en toda ciudad o pueblo, la gente, su gente, necesita de la palabra y de algún simple gesto por parte de los funcionarios. Una señal de que están atentos a lo que les sucede. Hablo de caminar las calles a donde solo se llega cada 4 años o cuando alguna oportunidad desde la política se produce para buscar votos, o mejor dicho, para comprarlos. Y esto, digo, no es nuevo, pero sí envejece el futuro de toda una república, de toda una provincia como la de Tucumán.
Quiero agradecer a todos los tucumanos y a los afiliados peronistas por acompañarme y darme su apoyo en todo este tiempo. Hay algo que he tratado de dejar bien en claro. Yo a la justicia social no la proclamo, la llevo en el corazón y la vengo realizando en los hechos. Usted sabe, justicia social es construir escuelas, es hacer más y mejores hospitales. Justicia social es dar trabajo a la gente, es dar más jubilaciones, más pensiones. Justicia social es trabajar por los más humildes. A Perón y Evita se lo honra con hechos, no con palabras.
En la República Argentina hay muchos políticos o tipos que dicen hacer política y que cada tanto resucitan los nombres de Perón o Evita. Quienes de verdad sostengo que si hoy se despertaran en el jardín de la República, volverían a morir de espanto. Son los políticos de una clase que dicen que la justicia social la llevan en el corazón. Y nosotros les vamos a demostrar cómo José Alperovich y su señora esposa, en el siguiente informe, mienten. Escuchen, por favor.
¿Cuál es su especialidad en la medicina, doctor?
Pediatría.
Pediatría. ¿Y usted tiene a su cargo seguimiento de chicos desnutridos?
Sí, esa es la tarea principal en estos momentos en los centros de atención primaria, porque es una tarea de, digamos, de rescate o recuperación de estos niños y a su misma vez preventiva, porque sabemos que la desnutrición cala hondo en la condición, de salud de un niño, puesto que lo predispone a muchas enfermedades.
Hay muchas controversias con respecto a la cantidad de desnutridos en la provincia, porque dicen las autoridades que hay 8 o 10 mil desnutridos que sean.
Sí, bueno, ese tipo, digamos, de manifestación ya por parte del gobierno, o sea, los números oficiales, yo los vengo cuestionando desde agosto, septiembre del año pasado.
¿Usted tiene una estimación de la cantidad de desnutridos que hay?
En estos momentos, en base a todo lo que yo he recopilado en la experiencia en el centro de atención primaria y haciendo entrecruzamiento de todos los datos que he obtenido a través de estudios realizados, la pobreza a nivel país, sabemos de que entre un 35 y un 40% son los porcentajes de pobres en el país. Se incrementa en las provincias del NOA y del NEA. En el NOA tenemos Tucumán, que el mismo gobernador ha reconocido cuando se instala la crisis internacional, y en el curso del presente año llegamos a casi al 40%. De ese 40%, el 30% son por debajo de la línea de pobreza y un 10%
de indigentes. O sea que usted calcula a partir de 1.500.000 habitantes.
Claro, en base a este gráfico,
que hay 600.000
pobres. Hay 600.000 pobres, porque ese 40% aplicado sobre el 1.500.000, 1.600.000 del total de la población de Tucumán, hay 600.000 pobres. Y hay una porcentualidad, su misma vez, sobre esos 600.000 pobres, que es alrededor de un 13% de niños menores de 6 años. O sea, de esa población pobre de 600.000, que es el total, el 13% son niños menores de 6 años. Si sacamos el 13% de esos niños, son aproximadamente 75.000 niños pobres menores de 6 años.
75.000 niños pobres, que es la franja esa que tiene un tamaño, está tercera en el tamaño.
Exactamente, exactamente. De ese total de niños pobres, 75.000, si aplicamos el porcentaje de niños desnutridos promedios que hay en Tucumán, que es de un 30%, el 30% de ese total de 75.000 configuran 23.000 niños desnutridos.
Yo a la justicia social no la proclamo, la llevo en el corazón.
Bueno, 23.000 niños desnutridos en Tucumán.
Al presente.
Que no tiene nada que ver con la cifra oficial. ¿Cómo se elabora esa cifra oficial para que lleguen ellos a la mitad, o más o menos a la mitad, de los niños que realmente existen con desnutrición en Tucumán?
Yo saco como conclusión de que están aplicando el mismo sistema de Moreno con el INDE. O sea, hay una morenización de los desnutridos en Tucumán. Hay un subregistro. Y no lo digo yo, ya en el 2008 el doctor Albino, Abel Albino, dice que hay un subregistro de desnutridos, porque a los crónicos menores de 6 años no se los cuenta como desnutridos, se los cuenta como que van a ser niños desnutridos para toda la vida, como una cicatriz, como dijo alguna vez el ministro. Pero esa cicatriz está en el cerebro, no está en cualquier parte del cuerpo, lo dice el doctor Albino. Y esto lo dijo el 10 de diciembre en un congreso de nutrición que hubo en Buenos Aires, lo publicó el diario La Nación. Y él se mostró sorprendido que hasta esa fecha ellos tenían registrado en Tucumán 45.000 familias pobres, pero pobres en extrema pobreza. Inclusive en este artículo él refería de
que son los indigentes.
Que son los indigentes.
Que son más o menos 200.000
personas. Y que por cada dos familias de estas registradas en el mapa que él tenía de registro, o sea, 45.000 familias, había un niño desnutrido. O sea que si usted divide esa cifra también de 45.000 niños, familias pobres, en extrema pobreza, hay 23.000 desnutridos también registrados por el doctor Albino, que es una autoridad en el tema, que es el presidente de las cooperativas de nutrición infantil, que ha instalado como apoyo a la recuperación de estos niños, ¿no?
Es muy probable que el gobernador Alperovich no sepa quién es el doctor Abel Albino en el país. Que nadie de su entorno le haya hecho saber no solo quién es, sino en qué trabaja, a qué dedica su vida. Y no lo sabe, y tampoco preguntaría, porque descubriría que Abel Albino, este hombre de la medicina, hace lo que Alperovich y su grupo de allegados, incluida su señora esposa, no hacen en su propia provincia. Tratar el tema de la desnutrición como algo grave, como lo es de verdad, sin mentiras, sin comprar medios para que dibujen datos que terminan cayéndose por maduros. Hay una segunda parte de este mismo tema que vamos a abordar en el siguiente bloque. Otra parte más de una historia que les aseguro recién empieza y que vamos a conocer juntos en este informe especial de lo que pasa en la provincia de Tucumán, donde incluso probablemente la actual esposa del gobernador se convierta, según los rumores, en la vicepresidenta de todos los argentinos.
Ustedes saben que me ha costado muchísimo tomar la decisión de aceptar la candidatura de diputada nacional. Mi duda era la familia, el tiempo que estaría alejado de ella. Pero he llegado a la conclusión que mi familia son todos los tucumanos. Recorrer la provincia cada día me ha permitido conocerlos, estrechar manos, mirarnos a los ojos, conocer las necesidades. Y esto ha hecho que mi esfuerzo y mi compromiso sea cada día mayor. Hay muchísimos tucumanos de bien, pertenezcan al partido que pertenezcan, que han comprendido que Tucumán está primero. ¿Quién tiene el coraje? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién conoce la provincia? ¿Quién tiene proyectos?